Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Las 11 y 8, las 18 en Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Abrimos la última parte de tiempo de juego de este intensísimo domingo que ha acabado con la goleada del Barça en el Estadio Santiago Bernabéu. Los clásicos siempre tienen su miga, a pesar de que la distancia entre ambos en la clasificación sigue siendo considerable. 12 puntos a favor del Madrid, a falta, eso sí, de que el Barça juegue el partido pendiente contra el Rayo, que en caso de ganar se reduciría a 9, y faltan precisamente 9 jornadas para el final del campeonato. Pero las consecuencias de este partido, con la superioridad incontestable del Barça, que ha jugado y que ha goleado a placer, se dejan sentir. Los azulgranas refuerzan su idea, la idea de Xavi, mientras que para el Madrid es un duro golpe, sobre todo moral, de cara a los partidos de tronío que todavía le esperan de aquí hasta el final de temporada. Vamos rápidamente a conocer las impresiones de los protagonistas en el Estadio Santiago Bernabéu después de ese Real Madrid 0, Fútbol Club Barcelona 4. Allí sigue Manolo Oliveros. Hola, Oli, ¿qué tal? Muy buenas.
Aquí estoy, ¿qué tal? Muy buenas, Joseba. Muy
bien. Se había marcado el Barça como objetivo ganar y convencer con su juego en el día de hoy para reforzar la idea de Xavi. Y anda que no ha salido bien la cosa.
No, y además ayer, por ejemplo, no se escondía ni lo mínimo Xavi cuando en la rueda de prensa decía dos cosas. Me sorprendería que el Real Madrid saliera al ataque, que nos presionara arriba, y nosotros vamos a hacer lo que sabemos: jugar al fútbol, tener posesión del balón, jugar en su propio terreno de juego.
Oli, perdóname un segundito, sí, que comparece Xavi en Movistar. Vamos a escuchar al técnico del Barça.
Atento, porque hemos sido mucho mejor que el Real Madrid en su estadio. Ellos eran favoritos, venían compitiendo muy bien. Les hemos sabido jugar, hemos generado muchísimas ocasiones, hemos tenido la posesión, hemos sabido atacar al hombre que nos saltaba a la presión. La verdad, hemos hecho un partido espectacular. Los últimos 20, 25 minutos ellos han atacado, es normal, después del 0-4, pero en general estoy muy feliz. Es un día para disfrutar. Encima que soy entrenador del Barça, soy culé, y esto son vivencias espectaculares, así que hay que disfrutarlo y que los culés lo disfruten, porque no es fácil conseguir victorias de este tipo.
Entiendo que en tu plan de partido quizás esperabas un partido más largo, con ciertas alternativas en el juego. No sé si te esperabas esta tremenda superioridad que hemos visto esta noche del Barça aquí.
Bueno, nosotros lo intentamos en cada partido. El modelo de juego es claro. Nosotros queremos recuperar el balón en campo contrario, hacer una presión alta, que todos trabajen, todos presionan. Y más allá del 0-4, me emociona pues cómo corre la gente por el equipo, el trabajo, cómo entrenan, y la pena que no hayan podido jugar más jugadores, porque es para disfrutar, es un día para el barcelonismo, para disfrutarlo.
¿Qué más les pedías a tus jugadores ya con el 0-4? Porque te hemos visto muy activo, incluso enfadado en algunas fases del encuentro, repito, con 0-4 ya en la segunda parte.
Bueno, porque al final hoy vamos 0-4, pero otro día iremos 0-1, y las obligaciones las tenemos que hacer. Hay que correr, hay que ayudar al lateral, hay que saltar a la presión, y eso nos hará más grandes. Hoy íbamos 0-4 y parece que ya nos relajamos, no es así. El respeto es ese. Si podíamos haber metido un quinto o un sexto, pues también. Y no por el resultado en sí, sino porque vendrán partidos más ajustados y tenemos que seguir trabajando.
Anímicamente, ¿qué supone esto para el resto del equipo y qué puede suponer precisamente para esta recta final de la temporada?
Pues suponen 3 puntos. De momento 3 puntos. Yo creo que también cambiamos un poco la dinámica, esta inercia perdedora que tenía el Barça en los últimos clásicos, pues bueno, se ha demostrado que podemos competir, que estamos al nivel de los mejores, y que no creo que nos dé para ganar la Liga, pero estamos ahí, estamos luchando. El primer objetivo es la Champions, y luego no descartamos nada, ya lo he dicho muchas veces en rueda de prensa, pero sabiendo que está muy difícil, no llegamos a tiempo a competir, pero hoy creo que es un zarpazo muy grande para el Barça.
Hablando de ese zarpazo, ¿tiene la sensación de que este partido era, digamos, el examen de reválida para decir que el Barça ha vuelto? Porque es verdad que había un punto de inflexión donde el equipo estaba mejorando, son ya con este 12 partidos sin ganar, pero ¿que este era el examen para decir el Barça ha vuelto?
Pues quizás sí, ¿no? Ya competimos muy bien en la Supercopa, ya dije que era ese partido, lo podíamos haber ganado. Hoy se ha demostrado que podemos competirle muy bien, además, a un Madrid en racha, en su campo, en su estadio, y nada, me voy muy orgulloso del equipo, muy contento, muy satisfecho, pero que hay que seguir trabajando con la máxima humildad. No hemos hecho nada, son 3 puntos, es un clásico, y esto nos fortalece el proyecto de cara al futuro, y seguir remando para cumplir los objetivos.
Gracias, Xavi, enhorabuena.
Gracias.
Las palabras.
Pues esas son las valoraciones de Xavi, y acto seguido comparece Carlo Ancelotti. Gracias. Hay que escuchar al técnico del Madrid también.
¿Cómo explica la derrota y cómo explica sobre todo el resultado 0-4?
Simplemente han jugado mejor que nosotros, han estado en el partido mejor que nosotros.
y después que han marcado, han abierto el marcador con dos goles, ha sido casi imposible volver a entrar en el partido. Nada, esto es, no es tan complicado explicarlo, han jugado mejor que nosotros y han ganado.
¿Y la explicación de por qué el Barça, según su juicio, ha jugado mejor? Porque es por una falta de actitud, por una falta, no sé si de tener el balón, porque ¿qué buscaba, por ejemplo, con Luka Modric en esa posición de falso 9 que luego ha intentado corregir?
Tener más control del balón, intentar de apretar un poco más arriba, no ha salido. El principio del partido ha sido bueno, pero después cuando se han adelantado en el marcador hemos perdido el control, intentando de presionar, han encontrado espacio entre líneas y nos han hecho daño.
Luego, sobre todo en la segunda parte, esos dos goles que al final decantan por completo el partido con ese 0-4, cambia por algún momento a defensa de tres, ¿no? Pero es un cambio que dura unos minutos tan solo.
Hemos empezado al principio de intentar uno contra uno atrás para intentar de apretar un poco más los medios, pero no ha salido, no era la noche esta, no era la noche buena, pero esta lo sentimos para la afición, pero tenemos que mirar adelante, tenemos ventaja y tenemos que descansar, prepararnos bien en los próximos dos semanas y volver.
¿Y por qué cree que no ha salido nada de ese plan, ni el que tenía en la primera parte ni en la segunda? ¿Qué es lo que le ha faltado?
He intentado de apretar un poco más arriba, no ha salido, mi culpa.
Esto es un golpe, en la clasificación es el que es, pero anímicamente es más duro de lo que se podía esperar.
No, es duro porque es un clásico, porque la afición, para la afición jugar contra el Barça lo sentimos mucho por esto, pero es un golpe, punto, hemos perdido una batalla, tenemos ventaja, tenemos que tener tranquilidad, calma, prepararnos bien las próximas dos semanas, recuperar los lesionados, no tenemos que hacer drama para este partido, lo sentimos porque era el clásico, pero el fútbol puede pasar.
¿Qué es lo que más le duele precisamente de esta derrota? Porque lo estaba comentando, no sé si se responsabiliza usted de lo que ha pasado, no sé si que el equipo no haya sido reconocible durante todo el partido. ¿Qué es lo que más le duele?
No hemos sido reconocibles. Ha salido todo mal en este partido, tenemos que olvidarlo y mirar adelante, porque tenemos mucha ventaja.
¿A sus jugadores qué les ha dicho?
Mi culpa, esto es lo que digo a usted.
Muchas
la culpa
gracias.
Del entrenador.
Muchas pues gracias. Se autoinculpa Carlo Ancelotti de la derrota. Ha tenido mucha responsabilidad en la derrota, en el mal partido que ha jugado hoy el Real Madrid, porque a mí me da la sensación de que los jugadores no han entendido lo que quería de ellos el técnico italiano. Vamos hasta la zona mixta del Estadio Santiago Bernabéu. Ahí están Miguelito y Elena Condis. Hola, Elena, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Y el Barça tiene pinta de que sigue celebrando el triunfo. Ya lo ha hecho sobre el césped y ahora estará en el vestuario, ¿no?
Sí, en breve veremos ese vídeo que ya se ha convertido en habitual del Barça en sus redes sociales, de Xavi felicitando a todos y a cada uno de sus jugadores. De momento lo que teníamos aquí en el césped hace unos instantes eran a algunos de sus ayudantes, de miembros del staff técnico de Xavi, haciendo videollamadas con sus familiares, celebrando desde el césped del Bernabéu esta goleada, y también 450 culés que seguían en las gradas festejando, evidentemente, este día grande para el Barcelona. De hecho, uno de los aficionados le ha entregado a Aubameyang, para que festejara su segundo gol, una bola de dragón, y ha hecho el gesto como si fuese Son Goku, Aubameyang, para festejar que él también ha vuelto aquí en el Bernabéu por la puerta grande. Se le dio muy bien con el Borussia Dortmund y también con el Barça, y además lleva 8 goles en los últimos 8 partidos. Estamos esperando la rueda de prensa telemática de Xavi Hernández.
Muy bien, y desde la perspectiva del Madrid, hola Miguelito, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Pues me imagino que será cuestión de calibrar sobre todo las consecuencias de esta durísima derrota ante el Barça, ¿no?
Sí, es una derrota muy dolorosa, no solo por la contundencia del resultado, y que es el principal rival ahora mismo del Real Madrid en la Liga, junto con el Sevilla y el Atlético de Madrid, sino vamos a ver qué consecuencias mentales deja este varapalo. Quedan 9 jornadas, si el Madrid gana 6 partidos y empata 1, será matemáticamente campeón de Liga, aunque por ejemplo ha perdido ya algo, la verás, con respecto al FC Barcelona. Se ha marchado tocado Ancelotti, ya hemos escuchado al técnico italiano autoculpándose, algunos futbolistas del Madrid al acabar el partido aplaudían a la afición, que hoy se ha marchado muy tocada a casa, y ahora mismo sobre el césped solo está Isco, que por cierto acumula ya 8 partidos sin jugar un solo minuto, peloteando con sus dos pequeños. Ha estado Fernando Hierro hablando con él, el que fuera jugador del Real Madrid y seleccionador nacional, entre otros cargos, y como digo, pues esperando la rueda de prensa telemática de Carlo Ancelotti. Primera derrota en Liga del Real Madrid en su estadio esta temporada.
Pues seguimos escuchando en breve a los protagonistas y seguimos analizando ese Real Madrid 0 Fútbol Club Barcelona 4. Pero tenemos deporte en directo. Angelito García, a lo largo de la tarde, en las últimas horas, se ha comentado la posibilidad de que no se jugara la final de Indian Wells por una lesión en el tobillo de Taylor Fritz. Bueno, pues se está jugando, ha comenzado ya.
Y además ha empezado bien el estadounidense. ¿Qué tal, Joseba? Buenas noches. Sí, hemos contado en tiempo de juego hace 3 horas y media que el estadounidense había tenido que parar su calentamiento porque se torció el tobillo al final de la semifinal ante Rublev. No ha podido calentar, luego ha vuelto a intentarlo y ha decidido por lo menos salir a pista. Y de momento está haciendo sufrir a Rafa Nadal. Tiene la cuarta bola de break en este primer saque del tenista español, pero sí que veo, cuando la salva Rafa, que le cuesta moverse. O sea, se nota que los apoyos de Fritz no son los mejores y además vemos un pequeño vendaje saliendo de su tobillo derecho, que es precisamente el que tiene mal estado. Así que veremos lo que dura la final. De momento 40 iguales, primer juego. Rafa Nadal busca su Master 1000 número 37.
Pues vamos a estar muy pendientes de ese partido a lo largo de toda esta última parte de tiempo de juego, hasta las 12 analizando lo que ha dado de sí la jornada en el mundo del deporte, y a partir de las 12 ya saben en el tertulión de los domingos. Dani Senabre, hola Dani, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas. Me notas, ¿no?
Eufórico, no, que ni tanto, que sí. Te ha salido la sonrisa. Mira que la radio no se ve, pero no. Con tu saludo ya se percibe que estás sonriendo de oreja a oreja.
Sí, ya no estoy pinchado en YouTube, pero si estuviera me verías sonreír, porque hoy ha sido de los mejores días de la historia saliendo del Bernabéu. Ha habido otros, el 2-6 es la sublimación del fútbol y tal, pero es que hoy es muy importante, no para nada material. O sea, el Barça ni va a ganar la Liga seguramente, ni le van a dar ningún trofeo ni ningún dinero extra por lo que ha hecho hoy, pero el subidón, la inyección directa al corazón de los aficionados que supone ganar, y sobre todo ganar jugando así, es algo que no tiene precio.
Claro, es que básicamente para el Barça se trataba de reforzar la idea que ha querido imponer Xavi en el equipo de cara al futuro y darse cuenta de que con esta idea y con estos jugadores se pueden hacer grandes cosas, ¿no?
Exacto. La idea de volver a ser el que fue, con menos mimbres y con una situación económica mucho más jodida, con perdón, y con una situación que no es como la del mejor Barça de la historia, pero por eso aún tiene más mérito, porque es que hoy le has metido 4 a un equipo que te sacaba 15 puntos y que era, o estaba siendo todo el año muy superior a ti. Entonces, meterle 4, y no solo meterle 4, sino jugar como gusta jugar en Barcelona, respetando pues los extremos abiertos, presionar arriba, recuperación después de pérdida, los centrales muy lejos de Ter Stegen, tener el balón, todo esto, es que yo cuando defendía toda la semana que este partido era más importante que el de la Europa League, es por esto. Ya sé que la Europa League es un título y esto no, pero esto es más que un título, a lo mejor.
Pues es la resaca que deja la victoria del FC Barcelona. Si entráramos a individualizar, tendríamos que hablar de muchos jugadores, sí, por supuesto, porque ha habido actuaciones individuales muy destacadas, como por ejemplo la de meter a Araujo en el lateral derecho para secar a Vinicius, que le ha salido perfecto.
Sí, sí, en la primera jugada Vinicius, la verdad es que le ha hecho un traje a Araujo, que le ha recortado un par de veces, pero luego ya está. Lo ha hecho muy bien, ha hecho bien eso, ha hecho bien... Bueno, es que cuesta mucho, creo que lo decía Oli o Manolo Lama, cuesta mucho encontrar un jugador del Barça que hoy no haya estado bien. Ha estado muy bien Aubameyang, ha estado, aunque luego ha perdido muchos balones, pero ha estado muy bien Dembélé con 2 pases de gol, ha estado bien Ferran, ha estado bien Pedri, Busquets, De Jong. Es que es muy difícil encontrar un jugador del Barça que hoy no haya estado bien.
Ya, yo te tengo que decir una cosa. Yo he visto la primera parte en el estadio, porque me he pasado el día allí, y a mí la figura de Pedri...
Ya, es muy bueno.
Es que verle jugar al fútbol con esa naturalidad en un estadio como el Camp Nou y contra un Real Madrid es algo que... Ya sé que la comparación no será la más adecuada, tal, pero sí que tiene cosas de Iniesta. Forma, ese perfil de jugador. El jugador que lo hace todo con tanta facilidad y que le sale con una naturalidad que ni él mismo se explica después cómo hace las cosas.
Correcto. Y en el campo se ve mucho mejor. Yo no lo he podido ver todas las veces que me gustaría por la pandemia y por acreditaciones y temas de tal, pero en el campo, Pedri, es que todavía se aprecia más las cosas que hace. Es un futbolista superlativo que hoy no ha hecho el mejor partido. O sea, ha hecho partidos mejores. El que hizo el día de el Athletic Bilbao, creo que era aquí, bueno, ha sublimado obras de arte mayores que las de hoy, pero es que hoy, bueno, ha metido un par de pases a lo Laudrup, y aunque hayan acabado en gol o no hayan acabado en nada, da igual. Solo verle con el balón en los pies es de esas cosas que te reconcilia otra vez con el fútbol del Barça, y eso, repito, casi vale más que eso, que los 3 puntos, o que pensar si hay liga o no hay liga. Todo esto casi es secundario.
Dani, disfrútalo, muchas gracias, un abrazo.
A ti, muchísimas gracias.
Hasta luego. Y yo no sé si porque barruntaba que podía pasar algo como lo que ha pasado en el Bernabéu, se ha marchado a ver el partido al otro lado del charco. Fernando Morientes, hola Moro, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba. Pues sí, me he ido de España precisamente barruntando.
Sí, pero te has ido antes del partido, que la gente lo sepa, no te has ido después.
Mucho antes, un día antes y todo.
Muy bien. ¿Estás en Houston?
Estoy en Houston, sí.
¿Y cómo se ha vivido allí el partido? ¿Había mucha expectación?
Pues ha habido mucha expectación, sí. Ha habido como unas 600, 700 personas en el sitio donde he estado yo con la Liga y había... Al principio había mucho más gente del Madrid que del Barça. Cuando ha empezado el partido se ha hecho un 60-40 más o menos. Y se ha vivido con mucha expectación, con mucha ilusión antes del partido y enseguida los que íbamos de blanco nos hemos dado cuenta que no había partido.
¿Qué te ha parecido a ti el partido del Real Madrid? Es que a mí me da la sensación de que los jugadores no han entendido qué quería hoy Ancelotti de ellos.
No sé si no han entendido lo que quería Ancelotti de ellos o que no había un plan establecido, ¿no? Entonces, te enfrentas a un equipo que sí tenía las ideas muy claras desde el principio de maniatarte un poco desde la posesión y excepto esos 5-10 primeros minutos del principio que han sido un espejismo viendo después del partido, pues la verdad es que no ha habido partido porque el Barça ha sido superior, hay que reconocerlo. Encima han hecho goles con facilidad, oportunidades con facilidad y el Madrid no ha comparecido, podemos decirlo, en el campo.
Claro, es que además se veía que Modric y Kroos eran los encargados de tapar la salida de los jugadores del Barça, eso desguarnecía el centro del campo y a partir de ahí era todo un desbarajuste para el Madrid, ¿no?
Yo creo que esa ha sido una de las claves, ¿no? Tanto Modric como Kroos iban a la salida de balón. No sé si ese era el plan establecido para robar balón muy arriba. Es verdad que si robas balón muy arriba, pues te da la facilidad de estar cerca de la portería. Pero si no robas, comprometes un poco ese centro del campo y había muchos espacios donde el Barça ahí ha encontrado a los tres de arriba y se ha encontrado muy, muy a gusto en el terreno de juego.
¿Crees que esto puede tener consecuencias que le va a pasar factura al Real Madrid o no?
Hombre, yo espero que no. Quiero pensar que es un tropiezo que tiene unas consecuencias anímicas en el momento, porque siempre perder contra el Barça no es agradable. La diferencia y la distancia es enorme, es considerable, y yo pienso que no debe de afectar para lo que falta de Liga, para que Madrid se proclame campeón, no lo antes posible, pero cuanto antes, ¿no? Y ya veremos en el futuro si afecta algo para la Champions, si afecta para el futuro inmediato en Liga, porque eso es lo más preocupante, pero espero que haya sido un tropiezo momentáneo y que levante el vuelo lo antes posible.
Moro, te dejo que disfrutes de la ciudad de Houston y de la gente de Houston. Un abrazo fuerte. Gracias. Hasta la vuelta. Claro.
Gracias, Joseba. Chao, chao.
Las 11:26, hora menos en Canarias. Vamos a recordar rápidamente lo que ha pasado en el resto de la actualidad deportiva. Los partidos de primera, Sevilla 0, Real Sociedad 0. El Sevilla ha sacado un punto casi milagrosamente después de una gran segunda parte de la Real en la que ha estrellado dos balones en los postes. Es el primer partido de esta temporada en la que el Sevilla no marca en el Sánchez Pizjuán. Es el tercer empate consecutivo de los hispalenses en Liga. En Vigo, Celta 0, Betis 0. Primer empate a 0 del Betis en esta Liga. Los verdiblancos no empataban sin goles desde el 24 de abril del año pasado. Pellegrini ha llegado a los 400 partidos en primera y es el técnico americano con más partidos en nuestra liga. En Cádiz ha jugado el Cádiz 1, Villarreal 0. Un gol de Rubén Sobrino en el 90 saca al Cádiz del descenso 14 jornadas después. Es la primera victoria en primera división del Cádiz sobre el Villarreal. Ha sido el primer gol de Sobrino en esta liga. El Villarreal se queda a 3 puntos de la Europa League. Y el primer partido del día se ha jugado en Cornellá, Español 1, Mallorca 0. El 14º gol de RDT de Raúl de Tomás en esta liga le ha dado 3 puntos al Español. RDT es el jugador que más puntos ha dado a su equipo solo por detrás de Benzema. El Mallorca está en caída libre, ha perdido los 6 últimos partidos y por lo tanto cae a zona de descenso. El Español está con 10 puntos sobre el descenso, precisamente. En tenis está en juego, como ya les hemos dicho, la final de Indian Wells entre Rafa Nadal y el estadounidense Taylor Fritz, y ha comenzado Angelito realmente mal.
Realmente mal, sobre todo por el nivel de Rafa, que le estoy viendo muy fallón, mandando demasiadas bolas fuera. Es verdad que a Fritz se le ve que no quiere en ningún momento correr de lado a lado, que rápidamente acorta los puntos y se juega cada golpe. Pero Rafa, es que está fallando mucho. Nuevo break de Taylor Fritz. Se han jugado 3 juegos. Los 3 se los ha llevado el estadounidense, que va a sacar para mandar 4-0 en el primer set.
Vaya, pues un comienzo que no esperábamos, ni mucho menos, pero Lo que sí esperamos es la reacción de Rafa, por supuesto. En Fórmula 1, Carlos Sainz ha terminado segundo en el Gran Premio de Bahrein, una carrera que ha ganado su compañero Charles Leclerc, que bien ha empezado Ferrari el campeonato. Hamilton ha completado el podio tras la avería del campeón del mundo, Max Verstappen. Ninguno de los Red Bull ha terminado la carrera y Fernando Alonso ha terminado noveno. En motos, Miguel Oliveira se ha llevado la victoria en la categoría reina, en MotoGP. En Moto2 ha sido para el tailandés Somkiat Chantra y en Moto3 ha ganado el italiano Denis Foggia. Atletismo, campeonatos del mundo. España se ha colgado la medalla de plata en el 4x400 masculino. Bélgica se ha llevado la medalla de oro. España ha terminado el mundial con dos medallas. El oro de Mariano García ayer en 800 y esta plata en el 4x400. Y destacar también dos récords del mundo. Uno, el de Armand Duplantis, el sueco, 6'20 en salto con pértiga. Una auténtica barbaridad. Y Yulimar Rojas ha pulverizado el récord del mundo de triple salto. Las 11:28, 10:28 en Canarias. Está Fernando Evangelio. Hola, Evangelio, ¿qué tal? Muy buenas.
Aquí estoy preparado, Joseba. Buenas noches.
Vamos a hacer un rápido repaso a la actualidad del fútbol internacional, empezando por Italia, donde la cosa sigue que arde, ¿eh?
Sí, la cosa está que arde en Italia y los aficionados al fútbol italiano pues nos congratulamos. Hoy hemos tenido un derbi de Roma que ha ganado el equipo de Mourinho, la Roma 3-0 claramente a la Lazio, ya ganaba 3-0 al descanso el equipo de Mou. La Roma está sexta, muy lejos de Champions y adelanta a su rival en la ciudad. También hoy ganó la Juve 2-0 al colista, la Salernitana está a un punto del Inter con un partido más y a 7 del Milan, que es el líder, que también ganó ayer en Cagliari 0-1. Y ganó el segundo el Napoli, ayer remontando 2-1 a Udinese con dos goles del nigeriano Singen. Así que tenemos a siete puntos a cuatro equipos. La Juve enganchada también a la lucha por el título y la Liga Italiana está preciosa.
En Inglaterra hoy solo hemos tenido el partido del Arsenal, que sigue ganando y se sigue acercando a su objetivo, que es meterse en Champions, ¿no?
Sí, ha ganado el Arsenal y ha ganado el Tottenham también en partido de Liga. Están cuarto el Arsenal y quinto el Tottenham en la Premier. Pero lo más importante de este fin de semana era la Copa Inglesa. Han pasado casi todos los favoritos. Ha pasado el Liverpool ganando 0-1 al Forest. Es el que peor lo ha pasado el equipo de Jürgen Klopp. El City se ha clasificado hoy como el Crystal Palace y ayer pasó el Chelsea. Y ya sabemos las semifinales, Joseba. El Manchester City se medirá al Liverpool dos fines de semana seguidos. El 10 de abril, domingo, se jugarán el liderato en la Liga, en la Premier. Y el fin de semana del 16 y el 17 de abril en Wembley se jugará una plaza en la final de Copa y la otra semifinal será entre el Crystal Palace y el Chelsea.
En Alemania el Dortmund pincha y el Bayern agranda la ventaja.
4-0 al Unión de Berlín con dos goles de Lewandowski, que lleva 31 en Liga, 45 en total. Y el Bayern, rival del Villarreal en la Champions, aumenta la ventaja sobre el segundo a 6 puntos porque el Dortmund ha empatado esta tarde 1-1 en Colonia. Ha jugado Haaland de titular, pero no ha podido marcar. Y el Eintracht, el rival del Barça en la Europa League, ha empatado 0-0 en campo del Leipzig.
Y por último, el descalabro total del PSG en París. Vaya paliza la ha metido hoy.
3-0. En el Principado de Mónaco contra el Mónaco, que estaba y sigue estando en la zona media de la tabla. El Paris Saint-Germain le sigue sacando, bueno, le saca 12 puntos al segundo, que es el Marsella, que se ha impuesto esta noche 2-1 a un rival directo como es el Niza. El PSG tiene un gran colchón, pero le pasa algo parecido a lo que le pasa al Real Madrid, que ha quedado muy tocada su imagen después de la derrota de hoy. Ha dicho Pochettino después del partido que ha sido una vergüenza la actitud de su equipo en la primera parte, y Mbappé ha dicho que hay que tener más autoconfianza y mejor actitud. Así que las heridas muy abiertas después de la eliminación en Champions contra el Madrid y después de la derrota de hoy. Te termino diciendo, Joseba, que tenemos un superclásico en Argentina, en Buenos Aires, jugándose. Estamos en la primera parte, en el minuto 29, en el Monumental de River. Están empatando a cero River y Boca, 0-0.
Mira qué bien. Gracias por la brevedad. Un abrazo, Evangelio. Feliz semana.
Un abrazo, chao.
Y llegados a este punto...
Última hora en COPE.
Estar informado.
Llevamos mucho tiempo hablando de deporte en la sintonía de la cadena COPE, así que vamos a hacer un pequeño receso para saber qué ha pasado en España y en el mundo. Ya está preparado Álvaro Echeverría. Hola Álvaro, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches. Día histórico para el mundo rural. Hoy miles de personas, 150.000 según delegación del gobierno, 400.000 según organizadores, han teñido de naranja las calles de Madrid. Una gran marea de manifestantes, de abuelos a nietos, personas de todos los rincones de España de diferentes ideologías se han reunido por una causa común: preservar el mundo rural y pedir medidas que dejen de asfixiar la producción o directamente el castigo a algunos sectores como la caza. Celiano es agricultor de Valladolid. Él reclamaba que hay que darle más valor al producto nacional.
O sea, estamos produciendo calidad, estamos compitiendo además con producto que entra de fuera de España, que no reúne las condiciones que reúne el producto europeo, y nos lo estamos tragando con patatas. Es decir, estamos haciendo la competencia a lo nuestro con productos de fuera que no se sabe si cumplen las medidas que Europa exige.
Hemos hablado con muchos trabajadores del campo, como Luis Enrique, que es ganadero de un pueblo de Guadalajara llamado Checa. Él ha venido a la manifestación con una oveja y con un burro.
Que nos ayuden porque esto vamos a la ruina. Bueno, nos hemos traído los animales en una furgoneta con sus guías y sus y todos sus papeleos para poder venir aquí y que vean que cuando venimos aquí es porque lo necesitamos, que nos ayuden.
Y entre esos cientos de miles, también políticos aprovechando para criticar al gobierno y exigirles que implementen algunas medidas que permitan la subsistencia del sector del campo. De Ucrania, seguimos muy pendientes de la situación de la ciudad de Mariupol, que sigue siendo bombardeada constantemente por las fuerzas rusas. Lo último es que Rusia ha dado a la ciudad hasta esta misma madrugada para rendirse. No han especificado las consecuencias si rechazan este ultimátum, pero poco queda en pie en la ciudad. Según Ucrania, más del 80% de los edificios de Mariupol ya no existen, han sido derribados. De los últimos, según Ucrania, una escuela con 400 personas escondidas dentro y una residencia de ancianos donde han muerto 56 personas. Hoy también hemos escuchado al presidente ucraniano, a Volodymyr Zelensky, en una entrevista con la CNN, decir que es el momento de hablar con Rusia. Dice Zelensky que aunque solo haya una posibilidad de parar esta guerra, hay que aprovecharla, pero si estos intentos fracasan, significaría, dice, la tercera guerra mundial. Puestos a hablar, quien sabe lo que quiere Putin es el presidente turco Erdogan, que ha hablado con él. Sus cuatro peticiones para un alto el fuego son que Ucrania no se una a la OTAN, que reconozca Crimea como rusa, que reconozca la independencia del Donbass y desnazificar Ucrania, signifique lo que signifique esta excusa de Putin. Por cierto que sobre Ucrania también mañana se reúnen los ministros de Exteriores de la Unión para aumentar el presupuesto para enviar armas al país. Y ojo este lunes, que cambian las normas de circulación de la DGT en media hora, para el que me esté escuchando desde el coche. Una de ellas es polémica y es clave. Ya no se puede sobrepasar el límite de velocidad de la carretera para adelantar. Una nueva norma con críticas, porque podría suponer más riesgo, argumentan, pero también con aplausos, como el de Vicente Sánchez, presidente de la Asociación de Prevención de Accidentes de Tráfico.
Resulta que cuando estamos rebasando los 20 kilómetros permitidos, seguramente que estamos adelantando a alguien que va a la velocidad máxima. Por lo tanto, ¿para qué adelantarlo?
Hay novedades también con respecto a la decisión de España de reconocer el Sáhara Occidental como provincia autónoma de Marruecos. Un embajador se va y otro vuelve. Después de la llamada a consultas del embajador argelino en Madrid, hoy hemos conocido que ha vuelto la embajadora marroquí, que abandonó España cuando el líder del Polisario entró en nuestro país el año pasado para ser tratado en un hospital. Y Joseba, acabo con un apunte musical, porque hoy cumple medio siglo, 50 añitos, y parece mentira, Alex Capranos, el cantante de Franz Ferdinand. Creador de temazos como este Take Me Out, y para el que quiera ir a verles, se pasan este añito por España después de mucho sin venir. De hecho, ayer iban a haber tocado en Bilbao, pero se pasó a octubre. También en ese mes, en octubre, tocan en Madrid y en Barcelona, y en junio lo hacen en Mallorca.
50 años, medio siglo. Estoy un poco sorprendido por la noticia que has contado de la DGT, porque a mí este verano me pusieron una bonita receta. Y cuando me puso un miembro de la Guardia Civil una receta bonita, y cuando argumenté que iba 20 kilómetros por hora más porque estaba adelantando, me dijo que eso ya no estaba en vigor.
Ah, pues no, pues sí que estaba en vigor. Eso se acaba a partir de mañana. Y lo que protestan precisamente,
bueno, bien es verdad que yo iba más que a los 20 kilómetros por hora. pero yo le dije al Guardia Civil, pero oiga, pero vamos a ver si yo puedo ir a 20 kilómetros más por hora por adelantando en este caso. Y me dijo, eso ya no está en vigor.
No, sí que está. Está hasta mañana. Está hasta mañana en vigor. Y lo que
voy a recurrir,
es que
entonces
precisamente se puede tardar mucho más en adelantar un camión. Entre 120 y 150 metros. Esa es un poco la polémica en esta norma.
Cago en la leche. En fin. Gracias, Álvaro. Buena semana. Un abrazo.
Venga, ya sea,
adiós.
Hasta luego.
Chao. Hasta luego.
COPE, estar informado. Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Las 11:37, las 10:37 en Canarias, estamos en la recta final de tiempo de juego de este domingo, un domingo muy activo en el mundo del deporte y que ha tenido como penúltimo capítulo, el último es la final de Indian Wells, ese triunfo contundente del FC Barcelona en el Estadio Santiago Bernabéu, donde ha ganado por 0-4, será el tema estelar sin duda alguna en el tertulión que arrancará a medianoche. Vamos hasta el Bernabéu nuevamente. ¿Ha terminado ya la comparecencia de Xavi ante los medios, Elena?
Sí, ahora mismo está Xavi al lado de Joan Laporta, también de Enric Masip, de Rafa Juste, sus ayudantes, sacándose fotos sobre el césped del Camp Nou, eufóricos por este triunfo, por esta victoria. Acaba de decir que la gloria se la da a los jugadores y al barcelonismo, aunque dice que él, como entrenador novato que es, le refuerza mucho esta victoria, también a jugadores muy criticados, y sobre todo reitera Xavi que deja claro que el Barça tiene que seguir con esta idea, con este estilo, con este modelo. ¿Da para pelear la Liga? Dice que son 3 puntos, pero que el campeonato está muy complicado, y se va feliz, como culé de cuna que es, y con muchas ganas de celebrar este 0-4 que ya están festejando Laporta y el entrenador aquí en el césped del Bernabéu.
¿Está compareciendo ahora Ancelotti, Miguel? Miguelito. ¿No está Miguelito? ¿O sí? Sí está. Miguelito. Pues nos está...
Miguelito está pendiente
de lo que dice Ancelotti. Vale, perfecto. Pues nada, enseguida volvemos hasta el Estadio Santiago Bernabéu. Y es verdad, Víctor Navarro, COPE Barcelona, que hay gente en la Rambla de Canaletas celebrando el triunfo del Barça. Hola, Víctor.
¿Qué tal? Buenas noches, Joseba. Bueno, sí, es verdad. Hay unas 100 personas. Estamos aquí ya en directo desde la Fuente de Canaletas, que ha sido coronada ya con los colores del FC Barcelona, con una bandera. Y aquí unas 100 personas. Hay un corrillo y dejan el espacio del centro para que se acerquen los más osados a cantar, a saltar, a bailar. Han cantado el himno del Barça. Bote, bote, bote madridista, quien no vote. También cánticos en contra del Real Madrid. Vemos alguno también con alguna lata que no es... ni agua ni una bebida refrescante, un poco animados, pero banderas del Barça, camisetas del Barça y la gente contenta, ambiente juvenil y la gente contenta en Canaletas de haber logrado ese 0-4 en el Santiago Bernabéu.
Bebida refrescante sí es, ¿no? Aunque tenga alcohol.
Sí, vemos a alguno, un poco pasado de vueltas alguno, pero bueno.
Muy bien. Gracias, Víctor. Ese es el ambiente que está viviendo ahora en la Fuente de Canaleta. Vamos a hacer un rápido repaso al resto de los partidos que se han jugado hoy, empezando por Sevilla, donde el Sevilla no ha podido pasar del empate. Y gracias ante la Real, José Manuel Oliva. Hola, Oliva, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Joseba? Buenas noches.
Está sí, depre sí. El Sevilla, ¿eh?
Totalmente, te he escuchado antes decir milagro, sí, ha sacado un punto el Sevilla de milagro porque ha perdonado la Real Sociedad una barbaridad en la segunda parte, y lo que ha venido a confirmar el partido de esta tarde en el Sánchez Pizjuán es que el Sevilla da la impresión que está en caída. No sabemos si es caída libre o la caída va a tener algún sostén en algún momento, porque tengo la sensación que en el club ahora mismo, viendo la progresión en la temporada del Sevilla, creo que firmarían la cuarta plaza, pero ya, o sea, ni segunda plaza ni nada, porque ven cómo el equipo se está cayendo últimamente, y hoy ha jugado un muy mal partido, malísimo, salvo Navas y alguna galopada de Lamela, que ha vuelto a jugar después de varios meses. El Sevilla apenas ha asistido, un equipo sin ideas ofensivas, atascadísimo, y luego le han creado 5 o 6 ocasiones de gol la Real Sociedad, pero no ocasiones de estas que a veces rebuscamos para ponerlas como ocasiones de gol, no, están sido, Joseba, ocasiones clarísimas, una de Sorros de la primera parte, que se ha estrellado en el cuerpo de su compañero Portu. Ha tenido un palo el propio Portu en la segunda parte, una ocasión para Silva, otra ocasión para Guridi, un disparo de Januzaj que ha tocado un defensa del Sevilla y que se ha marchado a córner. En fin, han sido un montón de ocasiones de gol, y la Real hoy ha tenido la posibilidad de acercarse un poco más al Sevilla y a la Champions, pero ha perdonado la segunda mitad, y el Sevilla francamente está metido en un bache y en una crisis, porque los números son muy claros. Joseba, 10 partidos en la segunda vuelta, solo 3 victorias.
Jorín, pues sí. Pues no es un buen balance, ni mucho menos, para el Sevilla de Julen Lopetegui. Hasta mañana, Oliva, gracias.
Hasta mañana, Joseba.
También está un poco depre el Betis, que no ha podido pasar del empate a 0 en Vigo ante el Celta. Santi Peón, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas noches, Joseba.
Se nota, ¿verdad?, que el Betis también está de bajón.
Sí, y sobre todo lo que se le ha notado al Betis en lo anímico y en lo físico ha sido el esfuerzo titánico que tuvieron que hacer los de Manuel Pellegrini, con prórroga incluida, para al final quedar eliminados el pasado jueves de la Europa League. Hoy se le ha notado, sobre todo, yo me he fijado durante el partido en la gesticulación, en los gestos de gente como Sergio Canales, por ejemplo, Guido Rodríguez, que tuvieron también muchos minutos frente al Eintracht de Frankfurt y que hoy estaban realmente cansados, ¿no? Yo creo que estaban absolutamente agotados físicamente, pero insisto, también mentalmente, por todo lo que ha sido para el Betis estos últimos días. El Celta ha jugado un partido en el que yo creo que ha sido mejor. Es verdad que el partido igualado ha sido igualado, pero a los puntos quizá los de Coudet merecían un poquito más. Un equipo, el Celta, que apenas tiene que esforzarse ya por conseguir de manera matemática lo que es virtual, que es la permanencia un año más en primera división. Pero como te digo, Joseba, una vez finalizado el partido, el que se daba por satisfecho con el punto era Manuel Pellegrini, el entrenador del Betis, que decía que después del esfuerzo esforzado estos últimos días, bastante era haber sumado un puntito por lo menos en Balaídos frente a un equipo como el Celta.
Sacar un punto aquí en Vigo ante un equipo, un buen equipo como es el Celta, creo que va a ser siempre positivo, mucho más si le agregamos todo lo que sucedió este jueves y viernes, donde, como dije, terminamos el viernes a las 2 de la mañana después de jugar 120 minutos. Ahora, después de 40 días y 14 partidos en el cuerpo, vamos a tener 2 o 3 semanas para volver a entrenar, que hace mucho tiempo que no entrenábamos, así que el no perder antes del parón va a ser siempre positivo.
Así que da por bueno el empate, en este caso Manuel Pellegrini, el técnico del Betis, que ha llegado a los 400 partidos en Primera División. Hasta mañana, Santi, gracias.
Hasta mañana, gracias a ti, Joseba.
El gran subidón de la jornada se lo ha llevado el Cádiz, que después de ganar en el último instante al Villarreal, sale de la zona de descenso. Lo que le faltaba a la afición del Cádiz. Rubén López, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. Sí, subidón importante. El propio Sergio ha reconocido, que ha sido un subidón porque el Cádiz ha merecido ganar hoy al Villarreal. Ha dicho Emi tras el partido que todavía el equipo no está para que competir Liga de Campeones, Liga, estar a ese nivel alto, como él le ha dicho, de otros equipos como Madrid, Barça, Atlético, etcétera. Y lo ha notado hoy, el Cádiz ha sido muy superior, ha tenido muchas ocasiones, pero claro, hasta el 91 no ha llegado ese gol de Rubén Sobrino, que es un éxtasis importante para el Cádiz, porque desde la jornada 15 estaba en descenso y ha salido en el día de hoy. E imagínate, con todo lo que ha llovido, con el cese de Cervera, la llegada de Sergio, los fichajes, etcétera, pues el Cádiz ahora mismo no es que haya conseguido, evidentemente no ha conseguido la permanencia ni muchísimo menos, pero desde la jornada 15 hasta hoy, pues salir del descenso y agarrarse a la categoría como lo está haciendo el equipo, pues evidentemente eso ha hecho que la gente se haya ido contentísima y sabiendo que el equipo sigue compitiendo, que sigue jugando y que está ahí luchando por quedarse en primera.
Pues sí, señor. Hasta mañana, Rubén, gracias.
Adiós.
Me está haciendo gestos Angelito García, que estamos pendientes de la final de Indian Wells. ¿Qué está pasando?
Es muy raro esto, Joseba, es muy raro. Primero va perdiendo Nadal 5-2, el primer set, acaba de apuntarse su saque, pero hay dos cosas que no me gustan. Sigue habiendo mucho viento en la pista, pero bueno, eso es para...
No tanto como ayer, sí.
No tanto como ayer, pero casi. 26 kilómetros por hora me dijo Arauz ahora, y 23 hoy. Y luego los gestos de Nadal. No me gustan sus caras. No me gusta que se haya llevado la mano al pectoral. Y no me gusta que acaba de hablar con Bernard. Está continuamente con gestos de dolor, de desconformidad. Y acaba de hablar con Bernardes, con el juez de silla, para pedirle, supongo, qué tiempo médico en el siguiente parón. Así que no sé si cómo estará ese pectoral con el que sufrió y mucho ante Alcaraz, o ese pie con el que lleva sufriendo muchísimo desde 2005. Enseguida veremos de qué atienden a Rafa Nadal, pero no me gusta nada lo que estoy viendo. Parece que lesionó es el nuestro y no Fritz.
Bueno, pues 5-2 gana el estadounidense, que saca para hacerse con el primer set. Nos queda por repasar la victoria del español, que vaya temporada está haciendo, muy discreto el español en cuanto a los focos, pero consiguiendo resultados que le mantienen en una situación muy, muy, muy confortable. Quique Iglesias, ¿qué tal? Muy buenas, Quique.
Muy buenas, don Joseba. Sí, está el español pues muy tranquilo con la conexión Darder RDT de tantos domingos, que hoy se ha vuelto a producir. Gol de RDT, como decías tú antes, gol 14 del delantero de la selección española, que va a jugar, si Dios quiere, dentro de unos días en Cornellá ante Albania, y el español que está casi, casi salvado de manera virtual. Peor lo tiene el Mallorca, sexta derrota consecutiva, un Mallorca que hoy no ha tenido casi casi ni reacción en la segunda parte ante un español que simplemente ha hecho por pasar los minutos. Y en sala de prensa, evidentemente, la pregunta obligada a Luis García. ¿Te ves capaz, Luis, después de 6 derrotas consecutivas, de tirar esto adelante?
Mira, yo no sé qué pensáis de los entrenadores. Lo notable son unas personas hechas a fuego, porque hay que soportar mucha presión, porque hay que soportar muchas cosas. Pero también entiendo cómo es el fútbol. Y si alguna vez el club decide algo, de verdad, que no va a haber ningún problema. Pero vamos, si me vierais entrenar, veríais si tengo fuerzas o no tengo fuerzas. ¿Que estoy sufriendo? Seguro, ¿eh? No creéis que me voy a mi casa, duermo poco, le doy la vuelta a la situación, estoy preocupado. O sea, no creéis, eso también te lo digo, ¿eh? Estoy sufriendo como un perro, ¿vale? Por no salir las cosas. Pero que con fuerzas, vamos, el que más, te lo digo de verdad.
6 derrotas consecutivas son una losa demasiado grande que llevan al Mallorca a puesto de descenso ahora mismo. Hasta mañana, Quique, gracias.
Buenas noches.
Vamos a repasar el resto de la actualidad, empezando por el estreno del Mundial, el arranque del Mundial de Fórmula 1. Vaya comienzo de Ferrari, ha hecho doblete Leclerc, Carlos Sainz. Vaya comienzo de Red Bull, no ha terminado ninguno de sus dos coches. Y el que ha sacado rendimiento de todo esto ha sido Lewis Hamilton. Pero lo nuestro, Carlos Sainz, segundo, repite el mejor puesto, a pesar de que ha sido una de las carreras más difíciles desde que está en Ferrari.
Sí, es un gran día para el equipo, para todo Ferrari, para todos los tifosi. Yo creo que empezar el año después de 2 años tan difíciles con un doblete, con este resultado, simplemente demuestra todo el esfuerzo que hemos hecho en los últimos años. Un poco raro, ¿no? Pero quizás sea el fin de semana más difícil como piloto Ferrari que he tenido. En ningún punto del año pasado me faltaba tanto ritmo como me ha faltado hoy, No entiendo todavía cómo llevar el coche en carrera, cómo tratar bien los neumáticos. Y yo me iré a la cama esta noche y estos tres días antes de Jeddah ya pensando en cómo puedo encontrar esas dos, tres decimitas por vuelta que me faltan, que me han faltado hoy para estar en la lucha por la victoria, que estoy convencido que las acabaré encontrando.
Todo ello en el Gran Premio de Bahrein, en el circuito de Sakhir, donde está Carmichael. Hola, Carmichael, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Joseba.
Vaya estamos? Comienzo de Mundial, ¿eh?
Bueno, tremendo. Ha estado bonito, sobre todo el final, y ha estado bonito ese duelo, esa de la vuelta 15-18, cómo se pasaban y repasaban Leclerc y Verstappen. Hay que aclarar que ha tenido más problemas Verstappen que no solo el final, ese problema de la bomba de gasolina que le ha costado el abandono. Además, Verstappen ha tenido problemas de frenos en ese duelo con Leclerc y se le ha bloqueado la dirección cuando estaba batallando con Sainz, bueno, a la salida de boxes en ese tramo final de la carrera, porque la fiabilidad ha jugado un papel importante también en esta carrera. El otro motor Honda de Alfa Tauri ha reventado directamente y todo eso ha provocado que algunos equipos pues ganaran posición, que el tercero y cuarto de Hamilton y Russell. Y luego decirte una cosa, hay un idilio absoluto, a pesar de que efectivamente el fin de semana no ha sido fácil para Sainz, pero hay un idilio absoluto de Carlos Sainz, y la noticia hasta ahora es que esta semana seguramente, es decir, está inminente el anuncio de su renovación por Ferrari hasta 2024.
Ah, qué buena
noticia. Dos temporadas más.
Qué buena noticia, sí señor.
Es decir, es una confianza máxima, ¿por qué? Porque eso es lo que tiene Leclerc, con lo cual creen que es la mejor pareja de pilotos posible. De hecho, hoy mismo ha dicho Carlos que está muy cerca esa posibilidad de renovar. Luego han llegado esos dos Mercedes. Hamilton estaba felicísimo. Le pilla uno de récord muy bueno con Leclerc y Sainz diciendo, es que yo no me creo este puesto, este tercer puesto, porque no estábamos. Pero va a ir llegando Mercedes, cuidado. Y de hecho han hecho una broma, que a ti te gustará, que han estado, les ha dicho Hamilton, a ver si sois capaces de hacer una flexión y tocar la punta del dedo de los pies. Y resulta que Carlos llegaba apurado, Leclerc, que es el más joven de los tres, no llegaba, y ha llegado Hamilton y ha dicho, mira lo que hago. Y entonces se ha puesto y, oye, llega con la palma de la mano y ha dicho, mira, ves, el más mayor y os gano a esto. Así que nada, alegría en Mercedes. Y luego, de la carrera de Fernando Alonso, pues hombre, él está contento con los puntos. El resultado no es malo, pero si tienes en cuenta los tres abandonos que ha habido y el escaso ritmo que ha tenido, los problemas de neumáticos, yo me quedo con lo que ha dicho antes de defender a su equipo en la prensa, que es lo que suele hacer siempre. Me quedo que cuando le han dicho por radio séptimo y noveno, solo se ha oído un silencio. No ha dicho absolutamente nada. Y es que Alpine, ahora que no está McLaren, que no está Aston Martin, tiene que dar más de sí. Este es Fernando Alonso.
Bueno, un poco los tres neumáticos dieron hoy bastante que hacer y a partir de la vuelta 5 o 6 degradaba mucho. Algunos equipos intentaron dos paradas, igual sufrían un poco al final, pero les vino bien también el safety car, que pudieron parar al final y poner otros neumáticos, así que nos queda la incógnita si hubiésemos podido mejorar un poco más al final. Pero bueno, carrera difícil, pero como digo, contento con el resultado al final.
Bueno, pues está contento con el resultado al final. Mañana vamos a analizar más detenidamente lo que ha sido este arranque del Mundial, pero me has dejado muy sorprendido cuando has comentado esa anécdota de Hamilton, Leclerc y Sainz, que no llegan a la punta de los pies con la mano. ¿Pero eso es porque salen muy rígidos del coche o por naturaleza?
Yo no lo sé. La verdad es que, Hamilton lo tira, que tiene más abdominales que ellos. Dice, mira, tengo que ser el mayor y os gano. Yo no lo sé, yo también te digo, yo creo que también salen un poco encuadernados del coche, salen un poquito rígidos, porque claro, estar ahí en tumbados durante dos horas dando botes, yo creo que tampoco es lo mejor. Yo no sé muy bien cuál es la causa, pero bueno, también depende del trabajo que hagan un piloto u otro. Hay algunos que le gustan tener más abdominales, a otros le gusta tener más fuerza muscular, como Carlos Sainz. Y luego, hombre, pues Leclerc no es de los más de los que más preparación física hace en la parrilla, pero bueno, no está mal físicamente, pero no es de los más fuertes. Bueno, es curioso lo que hemos presenciado, y en una semana pues tendremos Arabia Saudí, y te digo, es más favorito Ferrari. Es verdad que Red Bull ha tenido problemas, pero Ferrari tiene el mejor motor de la parrilla. Ahí está el quinto de Magnussen viniendo del retiro con un Haas. Y cuidado la que puede liar en un circuito de motor como es el de Arabia Saudí. Así que hasta podría ganar Carlos Sainz. Vamos a ver.
A ver qué pasa. Mañana hablamos. Gracias, Carmichael. Un abrazo. Hasta mañana.
Un abrazo fuerte. Hasta luego.
Ha terminado, Angelito, el primer set en Indian Wells. La final.
Set para Taylor Fritz en un partido malísimo. Yo creo que los dos están lesionados. Lo digo como lo siento, Joseba, y con lo que estoy viendo. La cara de Rafa Nadal es un poema. Ni cuando gana los puntos se le ve una sonrisa, se le ve un puño de celebración, se le ve nada. Al revés. Son gestos continuos de dolor, gestos continuos de disconformidad. ha llamado al fisio, ha llamado al médico, a ambos, están ahora mismo atendiéndole y enseguida te diré a ver cuál es, por lo menos, el tipo de dolencia que tiene Rafa Nadal, si tiene que ver con el pectoral de Alcaraz o con el pie de toda la vida.
Ya, sí, pues el lesionado era Taylor Fritz y resulta que parece que está mejor Rafa, o sea, que está peor Rafa que el tenista estadounidense.
Yo veo a los dos fatal, es decir, Fritz no se mueve y se dedica a jugarse cada golpe y aprovechar los errores de Rafa, que ha pegado, no sé, diría 15, 20 bolas largas, pero además, insisto, es que ni cuando gana los puntos, es decir, los gestos de disconformidad continuos y de dolor continuos de Rafa Nadal en la cara me preocupan mucho más que esta final, que ya te digo, que Nadal tiene 36 Master 1000 y se puede retirar tranquilo sin ganar ninguno más. Pero el físico hay que cuidarlo, que estamos en una temporada absolutamente histórica y veremos a ver. De momento vemos ahí a Taylor Fritz, tranquilo, con su tobillo vendado, pero con su set en el bolsillo, 6-3, y a ver qué es lo que le pasa a Rafa Nadal y cómo está. Vemos de nuevo a Carlos Bernárdez, al juez de silla, intentar llamar al fisio y al médico para que la atiendan.
Bueno, pues estaremos muy pendientes de todo ello. Por cierto, si quieren ver la final, se está emitiendo en directo.
Se ha ido de pista, por cierto, Rafa, con el fisio, ¿no? Se ha ido a que la atiendan en el vestuario, lo cual me lleva a pensar, bueno, no, porque es cuando te quitas el pantalón. Cuando le tienen que atender quitándose el pantalón es cuando se lo llevan al vestuario, si no le intentan atender en la pista. Me preocupa mucho. Bueno. Me preocupa mucho las caras que estoy viendo en Rafa y cómo le he visto moverse y comportarse desde el primer punto del partido.
Bueno, pueden ver la final si quieren en directo. Vamos en Movistar. Miguelito, ha terminado la comparecencia de Carlo Ancelotti. ¿Qué ha comentado el técnico italiano?
Ha estado bastante bien, ¿eh? Ancelotti en la rueda de prensa ha vuelto a insistir en que él es el principal culpable de la derrota. Dice que le va a venir bien este parón al equipo para reflexionar, para recuperar también a Benzema y a Mendy, que se han perdido el partido por lesión. Dice que la afición ha estado a la altura, que no ha hecho sangre y que se ha dado cuenta de que hoy no era una buena noche para el equipo, que cree que no se ha perdido por Benzema, que no cree que haya faltado o que haya habido relajación en sus jugadores, que Bale ha tenido un problema en la espalda y que no sabe si se va a quedar con Gales o no. Tampoco ha querido buscar excusas en esa entrada que ha sufrido Kroos en la primera parte, un plantillazo en la tibia que podría haber supuesto que el Barça se quedara con 10. Y ha hecho esta reflexión de esta dolorosa derrota y de lo que queda al Real Madrid en esta temporada.
No quiero tomar la excusa, no hemos jugado bien, hemos jugado muy mal, he planteado el partido muy mal, pero tenemos, como te he dicho, tenemos tiempo. Tengo tiempo para recuperar energía, tenemos tiempo para recuperar energía, preparar bien los próximos dos meses de temporada para ganar títulos. Yo creo que hasta ahora, si tenemos que hacer un balance hasta ahora, creo que lo habríamos firmado al principio de la temporada, de estar al 20 de marzo con 9 puntos de ventaja en los cuartos de Champions. Lo entiendo, la derrota la entiendo muy bien, me hunde mucho. Lo siento mucho, soy muy triste, pero tengo que tener equilibrio. El equilibrio me lo da las 9 puntos de ventajas y el cuarto de final.
Pues lo sigue dejando claro Carlo Ancelotti. Él se autoinculpa como el máximo responsable de la dura derrota que ha sufrido hoy el Real Madrid. Miguelito, no te muevas, que en el tertulión vamos para allí enseguida, ¿vale?
Perfecto, hasta ahora.
Y antes de conocer los mensajes de los oyentes, vamos a analizar, a valorar lo que ha pasado en los Mundiales de Atletismo de Belgrado, Mundiales Indoor. José Luis Gil, hola, José, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
Oro de Mariano García, plata del 4x400, récord del mundo de Yulimar y de Duplantis. No ha estado mal el Mundial, ¿no?
No, más 2 cuartos, 1 sexto, 3 séptimos y 2 octavos. Hemos quedado cuartos en la clasificación por puntos, solo por detrás de Estados Unidos, Etiopía y Jamaica, y sextos en el medallero con ese oro y esa plata. Es verdad que quizá para el gran público pues ha faltado algo más de Peleteiro, algo más de Mechal, que por cierto se ha quedado a gusto contra la federación. Ha dicho que al planificarle el viaje Estambul-Madrid-Madrid-Belgrado pues prácticamente no había podido dormir nada y ni estar en plenitud de condiciones para su prueba, pero yo creo que en global una buena actuación con un broche de oro, 2 broches de oro, como han sido el show de Yulimar Rojas por la mañana. Ya estuvo a punto de batir el récord de triple en Madrid, lo ha batido hoy con 15'74, récord absoluto, a cubierto y al aire libre, y luego lo de Duplantis, 6'20, hay Duplantis para rato, yo no sé dónde está el techo ahora mismo del sueco, podemos pensar en 6'23, 6'24, 6'25, pero lo cierto es que han sido los 2 broches de oro que han culminado este Mundial Indoor en Belgrado, donde yo creo que nos vamos al final con buen sabor de boca.
Muy bien, pues nos alegramos de ello. Gracias, José, hasta mañana.
Hasta mañana.
Angelito, vuelve Rafa.
Sí. Pectoral, Joseba, se lleva la mano continuamente al pectoral, es lo que le ha dicho al fisio gestos. Cuando se ha ido con él, intenta hacer esa mecánica de saque, pero no trae cara de buenos amigos Rafa Nadal, no sé yo si va a poder terminar el partido, yo no lo terminaría en cuanto se pueda hacer el más mínimo daño. Vuelve Rafa Nadal a la pista después de ese tiempo médico bastante largo.
Con mala cara.
Con mala cara de nuevo, con gestos de dolor, intentando mover ese músculo pectoral izquierdo que sufrió tanto ante Carlos Alcaraz. No veo yo a Nadal terminando este partido. Y si lo termina, igual hasta está cometiendo un error pensando en lo que nos viene por delante.
Primeros mensajes de los oyentes que dicen. Alberto, ahora muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. Bueno, pues están enviando sus mensajes al 637-230010. Ese es el WhatsApp del partidazo. Y hoy domingo también a @tjcope, que es el Twitter de Tiempo de Juego. Nadie en el Madrid se tomó en serio el partido, ni el club con esa ridícula camiseta negra, ni los aficionados con apenas ambiente comparado con el día del Paris Saint-Germain, ni muchísimo menos el entrenador, haciendo pruebas como si fuera un partido de verano. Como madridista, solo me queda pensar en que tome decisiones el presidente. Primero, que dé un golpe en la mesa con Mbappé y Haaland. Y segundo, este no es el entrenador que debe liderar al equipo. Su idea no es la de salir a ser protagonista y ganar desde el primer minuto. Esto tiene un principal culpable y se llama Carlo Ancelotti. Ni antes ni durante el partido ha sabido arreglar el desastre. Este entrenador tiene métodos que no van para un equipo grande y ya está. Vergonzoso lo del Real Madrid. Se puede perder, sí, pero no de esta manera. Pésimo planteamiento de Ancelotti durante todo el partido. A ver si no nos va a pasar factura a la moral del equipo. Y decía un oyente, queda mucho todavía. El Barça tiene una plantilla larga y Ancelotti cuenta solo con 14 jugadores. Emoción hasta el final. Y escucha, Joseba, a un oyente también muy crítico con Carlo Ancelotti.
Ancelotti, la remontada al PSG, muy bien. Pero hoy el planteamiento lo ha cagado. Y otra cosa que te digo, el Madrid siempre tiene que tener referencia en ataque y el Madrid en el Bernabéu siempre tiene que salir a comerse arriba, no a hacer lo que ha hecho hoy. Vaya falta de intensidad y vaya desastre. Pero bueno, no pasa nada, ganaremos la Liga.
Está a punto de arrancar el tertulión y antes de ello tenemos que hacer la llamada de todas las semanas a Berti. Hola, Gemita Santos.
Hola, Joseba. Hola a todos. Sí, antes vamos a abrir Berti.es. Allí nos vamos a encontrar, como siempre, con la mejor oferta en tu seguro de coche. Porque con Berti ya sabes que te ahorras un montón de dinero y un montón de tiempo. Mira, con Berti, tu seguro de coche desde solo 180 euros al año. Una pasada, desde solo 180 euros. Y además de ahorrarte mucho dinero, como digo, también vas a ahorrarte mucho tiempo. Porque puedes hablar con tu gestor por WhatsApp para dar un parte, para preguntar por el estado de tu siniestro, lo que quieras, sin tener que llamar ni desplazarte a ningún sitio, todo súper cómodo. Entra ya en Berti.es y calcula tu precio en menos de 2 minutos. Berti, la aseguradora digital número 1 en España.
Gracias, Gemma, hasta ahora.
Un beso.
Pónganse cómodos que empieza el tertulión.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número 1 del deporte.
Con Joseba Larrañaga.